Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2022 de Peña Verde. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Miguel Murcio, responsable del área de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peña Verde en www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra al señor Murcio. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. De nueva cuenta, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en nuestras últimas llamadas, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión de los resultados y eventos más destacados del segundo trimestre del 2022. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. En esta ocasión, y debido a la inestabilidad económica por la que atravesamos desde inicio de año, Andrés también nos platicará cómo estamos viendo el año 2022 para Grupo Peña Verde bajo este contexto. Adicionalmente, dando seguimiento a lo preparado el trimestre anterior, hemos elaborado una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre, dada nuestra operación y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbres. En este respecto, Peña Verde no asume obligación expresa de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel.
Señores, muy buenos días. No sé si se me escucha correctamente. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos todos nuestros inversionistas y personas interesadas en esta reunión. Obviamente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Ha sido un año sumamente complicado en el que varios factores han incidido en los resultados de la compañía. Me podría pasar toda la llamada enlistándoles cada uno de estos factores, pero me parece mejor mencionar las acciones que hemos realizado para tratar de aminorar el impacto de la coyuntura que estamos viviendo. Quisiera empezar por el control de gastos que todas las compañías del Grupo Peña Verde han realizado. Este se traduce en una reducción del 39.2% del gasto de operación sobre lo registrado en el segundo trimestre del 2021. Esta variación deriva de una disminución de gastos de operación de 137.4 millones de pesos en general de seguros y de 93.2 millones de pesos en reaseguradora Patria. Ambas disminuciones son consecuencia de la estrategia de control de gastos que ha seguido la administración. Por otro lado, el equipo de inversionistas está tomando acciones para reducir la duración de nuestro portafolio de renta fija ante el aumento acelerado de las tasas y sigue implementando un plan de salida para algunas de nuestras posiciones en acciones. Lo anterior ante el comportamiento sumamente volátil de los mercados bursátiles. Por último, frente al aumento del costo medio de la siniestralidad, estamos realizando cambios tarifarios, considerando rigurosamente nuestro apetito de riesgo. Quiero mencionar que esto ha afectado a todo el sector, no es un tema solamente de Peña Verde. En distintos foros del sector de seguros se ha reconocido que este año ha sido difícil y lo seguirá siendo de cara a la segunda mitad del año, ya que la alza de precios en refacciones como consecuencia de los daños en las cadenas de suministro por la pandemia, la inflación elevada y el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando y seguirá afectando el costo medio de los siniestros. Los créditos más altos originados por la alza en la tasa de interés tendrán un efecto negativo en el consumo y la volatilidad en los mercados accionarios seguirá afectando nuestro portafolio de inversión. Andrés nos va a apoyar más adelante profundizando este tema que es de mucha relevancia. También me gustaría mencionar que dentro de los resultados arrastrados por la coyuntura actual, seguimos registrando una tendencia positiva en las primas emitidas. Adicionalmente, después de resaltar los costos de adquisición, siniestralidad y gastos de operación, seguimos registrando una utilidad. Esto nos da mucho orgullo porque la rentabilidad operativa es un objetivo clave de nuestro plan de negocio. Por otro lado, el Grupo Peñaverde sigue generando una gran cantidad de reservas técnicas como resultado de la expansión que estamos teniendo. En lo que se refiere a nuestro proceso de transformación, me gustaría comentar que la inversión del grupo en proyectos de transformación tecnológica se mantiene en un rango de entre el 1.5 y el 2% de los ingresos. En los primeros 6 meses del año se han invertido 128.9 millones de pesos. En materia de ciberseguridad, se han diseñado, implementado y actualmente están operando al 100% 88 de los 108 controles considerados en el marco de referencia Cyber Security Framework del National Institute of Standards and Technology, por sus siglas NIST. En materia de transformación cultural, que también llevamos a cabo en Grupo Peñaverde, continúa promoviéndose la cultura de cero tolerancia a las excusas, que promueve la delegación efectiva, el empoderamiento, la supervisión, la rendición de cuentas y la responsabilidad activa, que se conoce en inglés como accountability. Respecto al plan de negocios 2022-2027, ustedes saben que en este momento estamos trabajando el plan 2020-2025, también conocido como beneficio sustentable, pero estamos ahorita haciendo un alto en el camino y proyectándonos 5 años más al 2022-2027. Se los dimos a conocer en la llamada anterior. Reitero que buscamos constituir un grupo cada vez más unido y con una mejor dinámica de control, planeación y revisión estratégica. En este plan estratégico, nuestro objetivo es enfocarnos en 6 grandes hitos estratégicos. Primero, rentabilidad. Todas nuestras unidades de negocio deben ser rentables operativamente y de manera sostenible. Segundo, crecimiento. Queremos lograr un crecimiento por arriba del mercado y de nuestros pares. Tercer lugar, seguir mejorando nuestra eficiencia, obtener costos operativos competitivos con el mercado y ser una empresa altamente productiva. Cuatro, priorizar al cliente, es decir, que el customer journey sea excepcional y que prestemos un servicio impecable. Cinco, liquidez de la inversión. Que nuestros inversionistas encuentren en Grupo Peñaverde una inversión que tenga cada vez mayor liquidez. Por último, 6, sustentabilidad, en donde entendemos por sustentabilidad hacer las cosas bien desde el principio, tomar en cuenta, tener conciencia de cómo lo que hoy hacemos agrega valor a todos nuestros stakeholders y al grupo. Por otro lado, durante el trimestre que está en curso, la compañía alcanzó diferentes logros e hitos que nos dan mucho gusto. En primer lugar, quiero mencionarles que la solidez financiera del Grupo Peñaverde fue reconocida por la agencia calificadora Fitch Ratings, quien durante el segundo trimestre ratificó la calificación de Peñaverde y de sus subsidiarias, Reaseguradora Patria, General Seguros y General de Salud. Las calificaciones que se otorgaron para el 2022 es de BBB+, para Peñaverde, BBB+ en la escala internacional y de AAA en la escala nacional para Reaseguradora Patria y AA+ en la escala nacional para General de Seguros y General de Salud. Todas con perspectiva estable. Fitch resalta, entre otras cosas, la integración del grupo y el desempeño financiero y evaluación del capital muy fuerte por parte de Reaseguradora Patria. Esto da muestra de nuestro firme compromiso de mejorar día con día con miras al crecimiento sostenible y sólido en Grupo Peñaverde. Continuando con los hitos alcanzados, nos da gusto anunciar que ocupamos el lugar 13º en la categoría de 500 a 5,000 colaboradores de empresas nacionales y multinacionales en el ranking de Best Place to Work. Este resultado ha ido evolucionando positivamente desde el 2014, que fue el primer año en el que participamos en este ranking. Estamos contentos de que todo el esfuerzo que hemos dedicado a la transformación cultural y organizacional se vea reflejada en este reconocimiento externo. La General de Seguros celebró en estos meses sus 50 años de historia. Y en este tema les comparto que se hizo el lanzamiento de la nueva imagen de esta subsidiaria, marcando un cambio en la relación con clientes y agentes. A su vez, siguiendo con los festejos de este gran aniversario, inauguramos las oficinas corporativas de General Seguros dentro de nuestro campus San Jerónimo, en donde estarán trabajando parte del back office de la división. Estas instalaciones cuentan con las mejores condiciones para la colaboración y el trabajo en equipo, que son valores importantes de nuestro grupo. Ligado a este tema, seguimos con la implementación de iniciativas de transformación en la división Seguros, asociadas al objetivo de relación con clientes y agentes. Una de estas iniciativas la conocemos como Hagamos Eco. Esta se conforma por tres grandes conceptos: marca, red, red territorial y modelo de servicio. En otro tema, o asimismo, con la implementación y adopción de los sistemas Conecta, que se refiere a nuestro ERP, y PAS, que son los sistemas core de la división salud o de la parte de salud en seguro directo, se transformará la operación de las compañías de seguros. Por último, y pasando a temas de sustentabilidad para realizar una gestión formal en esta materia, en 2022, la sustentabilidad fue incluida como perspectiva dentro del mapa estratégico del Grupo Peñaverde, con el objetivo de custodiar que la estrategia y su ejecución mantengan un enfoque sustentable. Dicho otras palabras, no sentimos que la sustentabilidad es un área por ahí que da vueltas como un satélite. La sustentabilidad es un interés, un objetivo concatenado con todas las demás aspectos de la estrategia. O, si quieren, dicho es palabras, la estrategia del Grupo Peñaverde pretende ser una estrategia sustentable. En esta perspectiva sustentable, en el segundo trimestre continuaron los esfuerzos en materias en esa materia. En mayo del 2022, Peñaverde publicó su segundo informe anual sustentable para el año 2021. La elaboración y publicación de este informe marca un hito dentro de las actividades ASG en el grupo, porque está elaborado con referencia a los estándares del Global Reporting Initiative. Conscientes de que esto representa un paso adelante y necesario en la adopción de mejores prácticas en la materia, continuaremos multiplicando nuestros esfuerzos de sustentabilidad. Adicionalmente, se llevaron a cabo talleres virtuales en comunicación y lenguaje inclusivo. Con esto se busca promover y mantener una cultura organizacional y un ambiente de diversidad, de igualdad, de no discriminación y de inclusión para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. A su vez, durante el segundo trimestre del año, se realizaron actividades de reciclaje del equipo electrónico obsoleto para todas nuestras empresas. Agradezco muchísimo su participación en esta llamada de resultados y les aseguro que dentro del Grupo Peñaverde continuarán los esfuerzos para mantener la senda de crecimiento y retomar los resultados positivos lo antes posible. Con esto finalizo mis comentarios y le cedo la palabra a Andrés.
Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y gracias por estar en nuestra conferencia de hoy. Pues yo quisiera iniciar mi participación hablando un poquito sobre la coyuntura macroeconómica actual, que está definido, por un lado, por los efectos de la pandemia, por otro lado, por las altas tasas de inflación que se están presentando a nivel global, y por el impacto en las cadenas de suministro que se han generado tanto por el COVID como por el conflicto de Rusia y de Ucrania, y esto resultando en una volatilidad en los mercados financieros, tanto accionarios como de bonos. Pero también les quiero contar un poquito de las acciones que hemos estado implementando para mitigar la repercusión que todos esos efectos puedan tener sobre los resultados del grupo. Ante este contexto, con todo lo que ya sabemos de la pandemia y de la inflación y demás, gran parte de los países continúan profundizando en su política monetaria restrictiva con, es muy importante aquí, fuertes subidas de dos tipos de interés en su lucha contra la inflación, como es el caso de acá en México, en que la misma semana pasada la tasa de interés alcanzó un máximo al ubicarse en el 8.5. Y esto tiene un impacto múltiple en nuestro negocio. Por un lado, visto desde el lado operativo, la inflación elevada provoca el encarecimiento del costo medio de la siniestralidad al encarecerse, por ejemplo, las refacciones para los vehículos, el insumo médico para los gastos médicos, material de construcción, entre otras cosas. Por el otro lado, por el lado del portafolio de inversión, esto claramente, la volatilidad en los mercados, impacta la valuación de nuestros activos dentro de dicho portafolio. Y este periodo ha tenido la particularidad de que en este periodo ha afectado fuertemente tanto el portafolio de renta variable como el portafolio de renta fija. Entonces, volviendo al tema del aumento del costo medio de siniestralidad, les quiero contar un poquito ya qué es lo que estamos haciendo para mitigar esos efectos. Entonces, con base en el tema de siniestralidad, estamos implementando con primera medida, como ya lo mencionó Manuel brevemente, estamos implementando cambios tarifarios considerando varios factores, entre los que se destacan la frecuencia de la siniestralidad esperada y el apetito de riesgo de nosotros y del grupo. En el ramo de automóviles específicamente, que sin duda está siendo uno, si no el más afectado por esta coyuntura, estamos depurando flotillas deficitarias con mayor dinamismo, estamos entrando en discusiones con proveedores para reducir también los efectos de la inflación y de la los problemas de distribución. Y por último, estamos tomando un negocio a valor convenido que nos ayuda en ese aspecto. Ahora, en relación con el impacto en nuestro portafolio de inversión, las acciones que estamos haciendo para mitigar el riesgo son varias. Como les conté, esto nos ha afectado tanto el portafolio de renta fija como el portafolio de renta variable. En el portafolio de renta fija, estamos y hemos logrado una reducción muy significativa de la duración del portafolio. Y esto hace que el impacto de los incrementos de las tasas, que ha sido no solo muy, muy elevado, sino en muy poco tiempo, se afecte de menor grado la evaluación de estos instrumentos. Recuerden que nosotros tenemos que evaluar todo nuestro portafolio a precios de mercado. Para el segundo trimestre de este año, redujimos la duración del portafolio de bonos que la traíamos en 3.21 años a 1.22 años. Y eso nos ha ayudado a mitigar mucho los efectos de esta subida acelerada de las tasas de interés. Ahora, por parte de la renta variable, hemos reducido el portafolio en posiciones que teníamos en unas compañías muy buenas y hemos vendido a junio 759 millones de pesos en una de acciones, en una estrategia con pisos de salida. Parte de esta reducción la hemos cambiado por posiciones en renta fija a corto plazo. Así también hemos disminuido un poco nuestra exposición al riesgo del mercado de valores. Ahora, pasando, y para cerrar esto, o sea, nuestra visión es que en temas de volatilidad de mercado esperamos pues por lo menos el cierre de este año continúe la volatilidad, quizás un poco menos la que hemos tenido los primeros 6 meses, pero estamos previendo que el tema de la inflación va a ser un tema que va a seguir a más largo plazo, desafortunadamente, va a seguir impactando las decisiones de los bancos centrales y de los gobiernos, y eso va a seguir impactando los mercados de valores. Entonces, seguimos preparando para afrontar eso, pero pues vemos con mejores ojos lo que viene en el 2023, sobre todo para temas de portafolios. Ahora sí, pasando a los resultados del segundo trimestre del 22, voy a dar pie a la presentación que les platicamos al inicio, y quiero recordarles que con ella lo que estamos buscando es hacerles un seguimiento puntual al manejo de riesgos de tres índoles que estamos viendo por ahora. Uno, el riesgo de suscripción; dos, el riesgo de operación; y tres, el riesgo de mercado. Habiendo dicho lo anterior, pues tengo el placer de comunicarles y de contarles que a nivel del grupo, con todo esto que les he contado, continuamos con un crecimiento de doble dígito en primas emitidas, alcanzando en el acumulado del 2022 un incremento del 23.4% comparado a lo que llevábamos en primera mitad del año anterior. Y esto nos llena de satisfacción también que son ambas subsidiarias, ambas ramas de negocios, que mantienen esa tendencia positiva en la variación de los primos. Patria creció un 28.4%, mientras General de Seguros lo hizo un poco más del 16%. Aquí debemos reconocer que ambas subsidiarias atraviesan momentos diferentes. El crecimiento de reaseguradora Patria se da como resultado del esfuerzo de buscar mayor diversificación geográfica y aprovechando las oportunidades que está dando el mercado, en un mercado mucho más duro que nos estamos enfrentando ahorita, y eso pues provee oportunidades para quienes están bien ubicados, y con Patria hemos sabido aprovechar esas oportunidades. Y el crecimiento de General de Seguros se alcanza tras un proceso importante de la integración de nuevos negocios. Ahora, con respecto a la composición de la cartera de primas, pues claramente en la división seguros, autos sigue representando la mayoría, con un poco más del 41% de las primas emitidas de la general. Razón por la que el aumento de la movilidad a raíz de las mejores condiciones sanitarias tiene una correlación desde la frecuencia con el incremento de la siniestralidad en esta división, y que hablaremos un poquito de esto más adelante. Por otra parte, incendio ocupa la mayor participación del total de la cartera de la división reaseguros, con un poco más del 30%. Para el primer semestre del año, cerramos con un índice combinado a nivel grupo del 96.4%. Es importante aquí destacar que esto fue un resultado generalizado de mayores índices de adquisición y siniestralidad, a pesar de haber tenido un índice de gastos menor al reportado en el periodo anterior, los cuales alcanzaron respectivamente el 30.5% y de índice de adquisición, 61.2% de siniestralidad y 4.7% de índice de gastos. Con respecto al índice combinado ajustado, mismo que aquí siempre contamos para efectos de comparación con índices internacionales, ese se ubicó en el 99.3%. Como resultado de esta mayor emisión de primas en ambas subsidiarias, la variación neta de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor disminuyó a 1.4 millones de pesos. Al igual que nuestras llamadas anteriores, y para evitar confusiones, me gustaría aclarar que esta cuenta representa la mejor estimación de obligaciones futuras derivadas de pagos siniestros, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro. Por ello, en los estados financieros, un incremento en esta reserva se reconoce como una cifra negativa. Aún con la generación de reserva, nuestras primas devengadas aumentaron en doble dígito, un poco más del 26% en lo acumulado del año. Con respecto al costo neto de adquisición, este registró un incremento anual del 31.4% durante lo acumulado del año. Este movimiento fue resultado principalmente del efecto conjunto en reaseguradora Patria, de un incremento de 402.6 millones de pesos en las comisiones por reaseguro tomado que se pagan las compañías cedentes, y de 117 millones de pesos comisiones por reaseguro de crédito. Eso también es impacto un poco del mercado fuerte que les comenté que se está enfrentando en el sector reasegurador, y aunque nos brinda oportunidades, pues sí incrementa algunos costos. En el acumulado del 2022, el costo neto de adquisición sobre prima retenida representó el 30.5%. Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones por la seguro y refinanciamiento que se pagan las compañías cedentes, el costo por las coberturas de los contratos no proporcionales y el ingreso por las comisiones de reaseguro retrocedido. Peñaverde registró una expansión en la proporción de costos de adquisición a primas de retención de 161 puntos base, comparándola con el mismo periodo del 2021, mostrando igualmente una estabilidad óptima bajo la expansión que se ha tenido en las primas. Ahora, con respecto a nuestros costos de siniestralidad, estamos mostrando un aumento considerable respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Dicho incremento en la siniestralidad puede explicarse por varias cosas. Uno, por la parte de reaseguros, por los siniestros de índole catastrófica considerados relevantes al segundo trimestre del 2022, los cuales hasta ese momento acumulaban 458.9 millones de pesos. Este grupo de siniestros explica el 52% del incremento mencionado. El resto del crecimiento proviene de siniestralidades con montos bajos, pero con frecuencia propia del crecimiento que ha tenido la cartera. Ahora, los siniestros catastróficos que componen en mayor medida el dato que les acabo de mencionar son: uno, las sequías en Sudamérica, que es del sector agro, que nos representaron siniestros por 156.6 millones de pesos. COVID, la pandemia, sobre todo en el sector vida, nos representaron 153.7 millones de pesos. Una póliza que teníamos con el SAT y el gobierno, también en vida, nos presentó 41.5 millones de pesos. Las inundaciones que ocurrieron en Europa, si todavía estamos sufriendo efectos de eso, 51.8 millones de pesos. Afectaciones al ISSSTE, un caso de incendio que nos costó 39.5 millones de pesos. Y todavía nos llegan la cola de las desórdenes populares en Chile de años anteriores por 16.9 millones de pesos. Esto en tema de reaseguros. Por el lado de la división de seguros, es la línea que genera el 75% de la desviación en siniestralidad es autos. En lo individual, gran parte de este incremento se explica en gran medida a consecuencia de la inflación. Los gastos de refacción, los costos de las partes y demás pues, han subido sustancialmente si las primas no se han podido ajustar a tiempo para cubrir esos gastos. Sin embargo, ya estamos observando una tendencia a la baja en la siniestralidad de flotillas debido al manejo que le estamos dando a este sector. En este ramo, tenemos el compromiso de bajar unos 10 puntos porcentuales más el índice de siniestralidad para el cierre de este año y otros 10 puntos para el 2023, siguiendo un poco la estrategia que les describí al principio de mi participación. Ahora, por parte de General de Salud, el índice de siniestralidad se encuentra por arriba de lo presupuestado en más o menos 11 puntos porcentuales, afectado todavía por la presencia de siniestros de vigencias anteriores, muchos relacionados al COVID y a lo que llamamos post-COVID. Los siniestros COVID ascienden a 8.3 millones de pesos, que ya muestran un decremento con respecto al año anterior del 79.2, y los siniestros no COVID ascienden a 211 millones de pesos, lo que presenta un incremento del 61.4 respecto al año anterior. Muchos de estos siniestros no COVID también tienen que ver con relación a temas post-COVID de cosas que no se trataron durante la pandemia, por ejemplo, y que ahorita ya están saliendo y están causando esos siniestros, y esto lo llamamos el efecto post-COVID. Como consecuencia de todo lo anterior, al segundo trimestre del 2022, Peñaverde registró una proporción de costos de siniestralidad a primas de vengadas a retención del 61.2%. Igualmente, en este periodo, el saldo de incremento de otras reservas técnicas, compuestas nuevamente en su mayoría por reservas catastróficas, fue de 527.2 millones de pesos. Este movimiento se debió principalmente al incremento en las reservas de contingencia en reaseguradora Patria por 15.3 millones de pesos, y el incremento de reservas catastróficas de 16.9 millones de pesos de General Seguros por la expansión de primas. Por primera vez en más de 4 años, estamos observando una generación de reserva superior en general de seguros que empatra. Esto debido a la recuperación de la expansión por la división de seguros en primas en lo que va del año. O sea, esto es debido al crecimiento que estamos recibiendo en la general de seguros. Con respecto al gasto de operación, en el acumulado del 2022, los gastos de operación consolidados fueron de 318.6 millones de pesos, una reducción considerable del 39.2% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se atribuyó principalmente a la disminución de gastos de operación en 137.4 millones de pesos en general de seguros y en de 93.2 millones de pesos en reaseguradora. Esto, como se explicó anteriormente, se obedece a una estrategia que hemos implementado de mitigación del impacto coyuntural que tenemos. Adicionalmente, el índice de gasto operativo, que se calcula como gastos operativos sobre primas emitidas, se ubicó en el 4.7% en el primer semestre del 2022, una disminución de 484 puntos básicos con lo reportado el año anterior. Durante el acumulado del año, el resultado integral de financiamiento registró una pérdida por 386.3 millones de pesos sobre un portafolio de 20.543 millones de pesos. Este resultado es 970 millones de pesos menor a lo que habíamos reportado en un periodo del año anterior. Esta variación se debió, como ya les expliqué, en una gran parte a un menor beneficio en la evaluación de instrumentos de renta fija ante la subida de las tasas de interés, al fortalecimiento del tipo de cambio que nos ha jugado en contra un poco y a las caídas en los mercados accionarios durante el segundo trimestre del 2022. Es decir, se formó la tormenta perfecta en este trimestre. Es de importancia resaltar el ambiente volátil que muestran las bolsas de valores alrededor del mundo. Muestra de ello la pérdida acumulada al segundo trimestre del 22 de diferentes índices. Por ejemplo, el IPC aquí en México tiene una pérdida acumulada de -10.8%. El S&P de -20.6%. El Nasdaq de -29.5%. Y el Dow Jones de -15.3%. Sobre este punto, creo que vale la pena detenerme a profundizar un poco. Es decir, si bien tenemos un RIF menor a lo reportado en el 2021, debido a que el alza acelerada de las tasas afectó nuestras posiciones de renta fija, lo que representa más o menos el 70% de nuestro portafolio global, esto se vio también afectado por nuestro renta variable, que se ha venido afectado por las bolsas. Como dije yo al principio, la llamada es como la primera vez donde tenemos pérdidas tanto al mismo tiempo en nuestro portafolio de renta fija como nuestro portafolio de renta variable. Pero adicionalmente, el tipo de cambio en este trimestre nos ha desfavorecido, generando un efecto doble al perder por tipo de cambio y por caída en bolsa y por valoración de intereses, debido a que el 65% de nuestro portafolio, sobre todo en renta fija, está denominado en dólares por temas de cárcel con el negocio de reaseguradora Patria. En trimestres anteriores, y en años anteriores se había visto una correlación negativa entre tipo de cambio y renta variable, lo cual no fue lo que pasó en ese trimestre. Y eso pues nos afecta doblemente. Y así, como resultado de todo esto que les he mencionado, la pérdida, el segundo trimestre del 22, la pérdida neta del Grupo Peña Verde fue de 625.2 millones de pesos, viéndonos principalmente afectados por un contexto macroeconómico que afectó de forma importante la evaluación de nuestros portafolios y por una siniestralidad que también ha venido respondiendo a este contexto macroeconómico. Continuando con el análisis y ya de las cuentas de balance, al segundo trimestre del 22, en nuestro saldo de cajas y bancos fue de 195.3 millones de pesos, lo cual representa un aumento de un poco más de 18 millones de pesos con lo que teníamos en 2021. Esto se explica como parte de la estrategia del grupo para fortalecer la estructura de capital y solvencia de todas las subsidiarias, al igual que para conservar dinero donde genere más valor. Vale la pena mencionar, como también lo he hecho en todas las llamadas anteriores, que este movimiento, al igual que esta cuenta, realmente no son altamente significativas para análisis, dada la naturaleza de este negocio, como lo puede ser y lo debe ser para compañías en otros sectores. Al segundo trimestre del 22, el activo total de la compañía fue un poco más de 29 mil millones de pesos, lo cual continúa mostrando una solidez financiera destacada. Por el lado del pasivo, sin duda alguna destaca la composición de las reservas técnicas, en específico, nuevamente, el aumento de las reservas en riesgos catastróficos, las cuales subieron 398 millones de pesos. Esto derivado principalmente por las primas emitidas y por el crecimiento que está presentando la aseguradora Patria en el año. El pasivo total se situó un poco más de 25 mil millones de pesos en el segundo trimestre del 22, aumentando alrededor de 1.300 millones de pesos con respecto al cierre del 2021, debido principalmente al aumento de las reservas técnicas, como ya mencioné. Con respecto al capital, cerramos con un capital de 4.276.6 millones de pesos. Esto representa una disminución de alrededor del 12% comparado con los 4.852 millones de pesos reportados en el cuarto trimestre del 21, así de reaño, y esto debido principalmente a la pérdida de ejercicio que mencioné anteriormente. Nuestros índices de solvencia, calculados como los fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia en el segundo trimestre del 22, se ubicaron en 152.4 para la General de Seguros, 153.6 para la General de Salud y 117.15 para la aseguradora Patria. Con esto, y antes de concluir mis comentarios, le quiero ceder la palabra a Manuel, que creo que quiere aclarar algo de la siniestralidad de COVID. Y de ahí pasaremos a la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas. Manuel.
Sí, muchísimas gracias, Andrés. Quisiera solamente hacer una puntualización, si quieren, de carácter un poco técnico. Cuando Andrés comentó que los siniestros catastróficos que componen la siniestralidad incluye la pandemia de COVID, creo que es muy importante que haga yo aquí una aclaración. Si bien la pandemia efectivamente explica los siniestros en vida por 153.7 millones de pesos, tenemos que tomar en consideración que las pandemias son fenómenos sin duda atípicos desde una perspectiva histórica, pero desde una perspectiva estrictamente técnica de seguros y reaseguros, no se consideran eventos catastróficos. Entonces, es, si quieren, un tema un poco simplemente de manejo de los términos técnicos en materia de seguros, pero es una aclaración importante. La pandemia es un fenómeno atípico en el comportamiento de la siniestralidad, pero no es un evento catastrófico. Esa era la clave. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Nuestra primera pregunta viene de Carlos Fritsch. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la llamada. Agradecemos muchísimo el detalle, sobre todo en la parte del portafolio, ¿no? En que efectivamente se han conjuntado elementos negativos no comunes. Llamarlo tormenta perfecta no es una exageración, así fue. Y agradecemos muchísimo que el grado de detalle, de verdad. Yo lo que creo es que pues, estamos en un ciclo económico bajo y los ciclos se dan y seguramente habrá mejores años en los mercados de capitales, ¿no? Pero entiendo y agradezco nuevamente la claridad de cuáles han sido las acciones para mitigar. Desafortunadamente las empresas financieras como ustedes pues tienen que hacer el mark to market y entiendo la razón de la estrategia, ¿no? Disminuir duración, bajar posiciones en el mercado de capitales, lo tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, los ciclos se dan y habrá mejores momentos seguramente en los mercados de capitales. Y bueno, la pregunta que tengo es más de largo plazo. Un poco sabemos que en el 2025 el objetivo de ingreso era de 20 mil millones de pesos de generación de primas, y ahora hay en el plan al 27 no he visto cuál es este objetivo, y me imagino que el objetivo de rentabilidad también sigue siendo de doble dígito. Entonces, en una primera parte sería, pues se mantendrá el ritmo de crecimiento, o sea, en el objetivo, digamos, en la perspectiva hacia el 27, se mantendrá el ritmo, digamos que habría primas de alrededor de 25 mil, 26 mil millones de pesos como objetivo, primero. Y segundo, y relacionado con esta pregunta, es en los objetivos de nos hizo favor Manuel de los primeros dos son rentabilidad de crecimiento. Y pues la rentabilidad del crecimiento normalmente tienen una correlación negativa, ¿no? Entonces, un poco si nos pudieran explicar, o sea, la rentabilidad es el primer objetivo, y esto algunas veces hace que se disminuya el crecimiento, ¿no? Por cuidar la suscripción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, más a profundidad la relación que hay entre estos dos objetivos? No solamente con su prioridad, sino entiendo que hay que alcanzar los dos, pero en la mezcla, ¿cómo lograr los objetivos al 2027, digamos, que implican crecer y al mismo tiempo cuidar la rentabilidad? O sea, sé que es una pregunta media genérica, pero importante saber cuál es la estrategia de la compañía. Y eso es todo. Muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas gracias. Si quieres, doy una primera idea y si Andrés quiere después profundizar un poco más, con mucho gusto. Mira, el plan 2023, 2027, 2022, 2027, una de las cosas que representa es un alto en el camino o a mitad del camino, el plan 2020, 2025. El plan 2020-2025 está siendo superado desde ya. O sea, las expectativas que traíamos de crecimiento para el 2020-2025 se estaban empezando a quedar cortas. Y los niveles de rentabilidad, en términos generales, están en línea con lo que esperábamos. Al hacer un alto en el camino y replantear al 2027, pues estamos manteniendo o simplemente realineando lo que ya veíamos o ya pensábamos y queríamos lograr para el 2025, y pues considerar que íbamos adelantados. Entonces, desde esa perspectiva, para el 2027, pues vamos a andar cerca probablemente de los 27 mil millones de pesos, un poquito por arriba de esa cifra, si las cosas se dan como sentimos que se están dando. Pero que quede muy claro, la prioridad de esta empresa no es crecer. La prioridad número uno de esta empresa es ser rentable. Entonces, el crecimiento tiene que ser un crecimiento con rentabilidad. De otra manera, sacrificaremos el crecimiento, que no quepa la menor duda, ¿no? Sentimos que los crecimientos que estamos proyectando, si bien son agresivos para en términos de lo que se ve, dicen, oye, pues un crecimiento sostenido de estas magnitudes, ¿cómo le van a hacer? Pero la realidad es que sobre todo la división seguros es tan chiquita que en términos absolutos del mercado y en el contexto de la transformación digital y el potencial de penetración en áreas que hoy no tienen cobertura, no es muy importante. Si tú ves tal vez crecimientos de poquitos dígitos de las empresas grandes, pues incluso representan la totalidad de la división seguros de nuestro grupo. Entonces, pues ahora sí que crecer de 150 millones de dólares a donde queremos llegar nos parece que es menos ambicioso de lo que parece. No sé si con esto contesto, y Andrés, no sé si quisieras agregar algo.
Sí, gracias, Manuel, muy claro.
Damas y caballeros, una vez más les recordamos que si desean hacer una pregunta, favor de utilizar la función levantar la mano, raise your hand, de su herramienta Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a Murcio para el cierre de esta teleconferencia.
Gracias, operador. Les agradecemos mucho a todos por su participación. No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales y tengan la seguridad que les atenderemos a la brevedad. Muchísimas gracias de nuevo.
Con eso terminamos nuestra teleconferencia del día de hoy. Se puede usted desconectar.
Muchas gracias.